¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con nosotros hoy...
el Padre José Ángel Salazar. Buenos días a todos. Dios los bendiga.
Buenos días a todos. Gracias por estar sintonizándonos. Soy Romelia Torres, de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos.
Y yo soy Gloria Romero. Y vamos a empezar directo con la primera lectura de este domingo para reflexionar y tener comentarios sobre ella. Es del Libro de la Sabiduría y dice: la noche de la liberación pascual fue anunciada con anterioridad a nuestros padres para que se confortaran al reconocer la firmeza de las promesas en que habían creído. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y el exterminio de sus enemigos. En efecto, con aquello mismo con que castigaste a nuestros adversarios, nos cubriste de gloria a tus elegidos. Por eso, los piadosos hijos de un pueblo justo celebraron la Pascua en sus casas y de común acuerdo se impusieron esta ley sagrada de que todos los santos participaran por igual de los bienes y de los peligros. Y ya desde entonces cantaron los himnos de nuestros padres.
Padre, aquí en el Libro de la Sabiduría están recalcando mucho reconocer la firmeza de las promesas. Esto me viene a mí en la mente de que cuando Dios manda sus promesas en todas las lecturas, es algo que va a cumplir. Sea la promesa que escuchemos o que tengamos en nuestra mente, en nuestro corazón, la promesa es firme cuando viene de Él.
Sí, la promesa es firme y aquí están celebrando porque están en una época que ya van a regresar a Jerusalén. Han pasado por 3 caídas de Jerusalén, porque estaban muy orgullosos, estaban volteándose de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando nos hacemos ricos y poderosos? Ay, yo mando. Ay, yo, mira, a mí nada me puede pasar. Y yo, si te trato así, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer? Ese orgullo, esa, como se dicen, pescuezos duros. Se dice en español como en inglés, ¿verdad?
Sí.
Los huesos duros, que al cabo, ¿qué? Esa arrogancia es algo que nos encanta a todos. Y es una de las cosas que tenemos que pelear. Y hablo sobre eso porque han caído 3 veces bajo Nebuchadnezzar y después Babilonia. Y todos cayendo pensando, nadie nos puede vencer. Dios está conmigo. Sí, cuando estás haciendo bien, pero tú te vas por tu caminito, que te vaya muy bien. No, es lo que pasa. You know, es lo que vemos con las tormentas en esta época de nosotros. Nuestro Papa Francisco hablando desde cuando comenzó él, Dios lo tenga en su paz, es su reino de ser Papa, de hablar sobre, oye, esto no es algo que no podemos ver. Pero las voces que estaban contra de él, todos ellos que están haciendo tanto dinero sobre cosas que siguen poniendo en el aire a esos químicos que van más y más cerrando y destruyendo lo que nos está protegiendo. Y lo que pasa es, la tierra se pone muy caliente, es que cuando uno tiene fiebre, el cuerpo está temblando, tratando de refrescarse, ¿eh? Y todos estos tornados, todos estos huracanes, todos estos, la inundación que pasó
en San Antonio,
en julio, comenzando en julio, ¿verdad?
Sí.
Sí, uh-huh. Qué cosa tan espantosa. Esto, sí, siempre habían inundaciones, pero ahora todo está creciendo. ¿Por qué? Porque el pobre planeta ya tiene una fiebre. Y lo podemos ver como se está derritiendo el hielo en los North and South Poles.
En los polos.
Y por eso es como Dios dice, óiganme, hijos. Por eso les di ciencia, nuestro Papa Francisco, hablando de las ciencias, hablando con todos del mundo, tenemos que, no, están muy, todos están haciendo muy, muy, mucha plata. Y lo que salió en julio, la semana, el mes pasado, es que ahora China, por hacerse primero en el mundo, por esas baterías que duran, han envenenado tanta agua y tanta tierra que no la pueden usar. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Van a necesitar qué? ¿Tierra? ¿Y qué pasa? Comienzan a aniquilar otras naciones porque ellos quieren sobrevivir. No queremos cambiar. Y por eso pasamos por tiempos muy difíciles y lo estamos pasando ahorita. Y Israel ya había pasado por estas cosas tan difíciles que estaban humillados. Y ahora están aquí en un entendimiento que Dios anda con ellos, Dios los está llamando porque se están esperando la salvación de los justos. Se tienen que hacer justos y ellos esperan ser parte de esa eternidad. Y las promesas de Dios, Dios no vive en tiempo. Dios es, ok, yo voy a dejar que siga este desarrollo porque yo voy a mandar, yo voy a conmover los corazones de hombres y mujeres buenas. Aunque los malditos hagan sus maldades, Él tiene nosotros. Porque el único propósito de esta existencia es entregarnos a Dios. Y no le gusta, cuando yo hablo así, ay, tú eres de pura religión. ¿Y qué más hay, mijo? Tus carros, tus lujos, tu dinero, ¿qué? Tu cuerpo se va a acabar.
Todo se acaba, sí.
Todo se acaba. Y ellos que han esperado en Dios, aquí la sabiduría dice, esperen en Dios. Sean parte de esa justicia. Y dice, de común acuerdo, se impusieron esta la ley sagrada, que todos los santos participarán por igual de los bienes y los peligros. Nosotros nomás queremos, ¿qué? Los bienes.
Los bienes, sí.
Porque así somos. I mean, así somos. Los hijos que salen más bienes que los que han cargado. Y bueno, no hablo de todos los hijos menores. Pero si no hay razón que esos, los más jóvenes se maduren, ay, los dejamos siempre chiflados, y qué chulo. Y bien mimados, es lo que pasa. Por eso es difícil ya los últimos tener esa misma dirección, porque también los padres se cansan. Yo sé, los padres se cansan, por eso tenemos abuelos. En un momento nos están dando muchas cositas, el segundo momento nos están corrigiendo. Mira lo que dice tu papá contigo. You know, es muy importante las familias que tenemos. De ahí viene de esta sabiduría de entender que si vamos a ser parte de Dios, tenemos que incorporarnos a todo lo que es necesario y bueno para vivir en este mundo.
Bueno, padre, la segunda lectura también está muy interesante, pero vamos a continuar con el Evangelio.
Okay.
¿Te parece?
Sí.
Este Evangelio es según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí estará su corazón».
Ahí nos dice, pedacitos, ¿qué nos está diciendo ahí en este punto, en esta parte del Evangelio? ¿Qué piensan ustedes como mamás de cómo criar hijos que no nomás vean lo que es ahorita en este momento gozoso, popular? Pero aquí nos está diciendo, para mí, que tener una visión más grande, ¿no? Las visiones que tal vez ustedes como mamás han dado y ustedes que nos están oyendo han tratado de dar a sus hijos. Pero el mundo es fuerte. El mundo es fuerte. Por eso lo que está hablando aquí el Señor es una cosa muy difícil de vivir en esa, para mí es seguridad, que Dios va a cumplir lo que nos ha prometido, que podemos vender cosas para tener tesoro en el cielo o dejar ir cosas. ¡Wow! Eso es difícil.
Claro. Sí, es muy difícil. Simplemente como mujer siempre estamos acumulando, acumulando cosas y tenemos que realmente desechar. Pero aquí está bien claro, ¿no? Dice, consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla. Porque donde está su tesoro, allí estará su corazón.
Yo pesqué a una de mis familiares, ahí estaban, ay, mira, compraste bla, 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 de $400 una bolsa. Yo sé que hay muchos más caras, pero oh, sí. Para mí es like, ¿qué?
No volteé a ver la mía, padre.
Ay. Una bolsa de H&B, ¿verdad? Ay,
sí.
Qué sencilla es usted. No, pero... Y le dije, ¿y qué tanto diste para los pobres este año, mija? Pues es que nos falta esto. No te falta demasiado porque traes esa bolsa, ¿no? Y por eso mi familia me ven con me quiere y no me quiere. Pero uno tiene que averiguar por lo que es la verdad. You know? Sí, bueno, cómprate cosas bonitas. Es como los ricos tengan sus palacios, pero vale más que todos sus trabajadores tengan aseguro y tengan sueldos justos, porque Dios es muy claro en su palabra.
Pues sí.
You know?
Y yo creo que como mamás, nuestro principal trabajo con nuestros hijos es enseñarles lo bueno para que lo acumulen en su corazón y para que mande más su corazón que su mente, que su cuerpo, que su humanidad. Por eso es muy importante, donde está tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, hay que guardar todas esas cosas buenas en el corazón y enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno?
Yo tengo una dicha que el corazón del varón está formado por su mamá. Porque el papá, bueno, también, cómo no, tiene un... Pero desde los primeros 12 años... andamos muy cerca a la mamá y después nos hacemos muy valientes. Y el día entra el papá de, yo mando aquí. Y es muy necesario. Porque sin esa corrección, porque se le hizo, mira a mi mamá, me trata tan bien, mis hermanas me aman, yo soy el rey, ¿eh? No, fíjate que no. Y por eso es tan importante que el varón, el papá, el tío, no, mijo, eso no vas a hacer. Vas a poner, ¿qué tantas veces mi papá? Tú vas a poner atención a tu mamá, pero yo ya soy, que tú eres nada, tú eres un joven. Pero es el orgullo del varón, es parte de la química de ser un varón, you know, de los genes de ser un varón.
Y machos, padre, sí, y valientes. Sí,
peleoneros, porque todo es en los genes. ¿Quién va a ser superior? ¿Quién va a ser esto? ¿Quién va a tener más? ¿Quién va a tener el poder? Que es un pleito. Por eso cuando los hombres, si la familia no los está haciendo más y más social, el varón se está haciendo más y más loco, suelto. Y por eso es tan necesario. Pero si la mamá da el corazón de ternura, de mira, vamos a ayudar acá, que tantas veces mi mamá, que tal con mis hermanos, no, vamos a ir acá, vamos a ayudar con esto, vamos a ayudar con el otro, esta pobre acá, tu abuela, tu... Siempre un entendimiento que la vida no nomás es para tus placeres, mijito. Tú tienes responsabilidades desde chiquito, sabíamos eso.
Eso es amar, padre.
Sí, eso es amar.
Eso es, sí, amar.
Nomás de hacer, ay, qué lindos, que hagan lo que quieran. Y tal vez on your birthday, pero después de ahí no.
Bueno, pues yo creo que lo importante es enseñar ese gusto por hacer por otro.
Oh, sí.
Ese placer que siente el corazón.
Ay, cómo no.
¿No? Por ayudar, por, por compartir.
Es un balance, ¿verdad? Sí. Especialmente yo veo con los padres y pienso, ay Dios, un balance de cómo no le quieres dar y hacerlos gozosos al mismo tiempo. Hay límites, you know, y ahora tú tienes que hacer este trabajo y tú tienes que hacer el esto y el otro, si no, se pierde el hijo, pues especialmente sí. El hijo, you know, porque somos medios.
Sí, pero en este evangelio creo que nos preparan muy bien para la vida eterna, ¿no? Para el cielo, ¿no? Porque dice después de esto, de que ahí estará su corazón, estén listos con la túnica puesta y la lámpara encendida. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, lo hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús, ¿dices esta parábola solo para nosotros o por todos? El Señor le respondió, supongan que un administrador, puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa, mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más.
¿Qué nos dice?
Pues nos habla de la responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Como seres humanos, como mujeres y hombres, en esta sociedad tenemos una responsabilidad de qué hacer y de hacer lo correcto siempre, ¿no?
Y de estar preparados.
Claro.
Siempre de estar preparados. Sobre todo, aquí dice, ¿verdad?, que con las lámparas encendidas. Ajá. Pero eso me viene a la mente, las lámparas son nuestros sacramentos, ¿verdad? Que tenemos que estar listos, dispuestos a que los sacramentos, sobre todo la comunión y la confesión, ¿verdad? Esta es una preparación para cuando ahora sí que nos toque el llamado de Él, ¿verdad? Porque pues con está diciendo, estén uh-huh. preparados. Y pues los sacramentos es una luz, Padre, que nos ayuda.
Los sacramentos siempre, ¿qué nos hacen? Primeramente nos enfocan en la realidad profundamente. Cuando yo ando con moribundos o personas que, por favor, bendíganos aquí, es nuestro aniversario o es mi cumpleaños, nos enfocamos que Cristo está presente y que Él va a actuar, que Él tiene la capacidad de bendecirnos. Por eso hablamos de sí, yo bendigo en nombre de la iglesia, pero cada uno de ustedes bautizados son parte del sacerdocio de Cristo precisamente porque pueden bendecir a sus hijos, precisamente. Y ahí en sus hogares, porque como dijo Juan Pablo II, ustedes son los líderes de la iglesia doméstica en cada hogar. En cada hogar hay los sacerdotes, sí, porque en cada hogar hay bautizados en las familias católicas para bendecir, para perdonar, no sacramental, no es promesa de Dios, pero sí es la capacidad de la persona de perdonar a alguien que para que se sientan así aliviados de esa carga, si han hecho algo mal. De bendecirlos en su cumpleaños. ¡Ay, qué bonito! Ahí enfrente del santo, del crucifijo, con una encender una llama muy sencillamente, una vela muy sencillamente, y ahí bendecir sus hijos, sus nietos. Esas cosas que se quedan en la mente de los niños. Cada cumpleaños, mis abuelos, es como la bendición que nos daba el bisabuelo frente del tenían cuando era Navidad, tenían ahí un pesebre hermoso, grande, que habían traído de México. Y ahí nos bendecía. Era el poder y el recuerdo de esas cosas preciosas, you know, conmueven el corazón y la mente. Y no tanto que las bendiciones nos hacen santos, pero nos dan un recuerdo, ¿quién soy yo? Y nos hacen contemplar. Por eso vivir una vida de ruido es lo que pasa con estos niños. Nunca van contemplando nada. Yo, ¿qué tanto jugábamos yendo al rancho de mi abuelo, que era una hora? Ahí yo con mis hermanos, mira esta nube, míralo, mira, este se mira como este ahora. Mira, se está cambiando. Nomás es usar la mente, la imaginación.
Sí.
Para estar viendo algo más grande que nosotros. Y ahora más bien, bueno, que si es algo muy largo, sí, pero nunca tener ningún silencio. Nunca darles, quiero que ustedes piensen en esto, contemplar. ¿No se les ocurre a padres? Mira, hijos, tenemos una aquí, vamos a estar en el coche 30 minutos, 40. Antes de comenzar todo esto, les voy a dar esto para que contemplen, para que piensen, para que puedan reflexionar, para darles silencio, que están contra ahorita de esta cultura de ruido, 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 porque si no sabes quién es, si no sabes que estás saciado, si no sabes te venden más, te hacen pensar que tú no eres suficiente, te quitan de ti la vida sin contemplar, sin el silencio, que sí levanta muchas preguntas y dudas. Para eso es el silencio. Y para eso son los adultos que nos están oyendo ahorita. Para que ustedes puedan pensar con ellos. Y no tener ese temor. Van a preguntar algo que yo no tengo respuesta. Eso es la vida, ¿no? ¿Quién tiene la respuesta por las cosas que pasan que son feas? You know, un choque, una enfermedad. No. Esto es la vida. Tenemos que contemplar y pensar.
Y no dejarles que se vayan por lo instantáneo, ¿no? El teléfono, el que sí quiero comprar un café, no voy a decir la marca, pero un café y ya quiero que avancen tres carros y ya tenme mi café. Lo instantáneo, sí, que queremos,
rápido, sí,
que te envuelve la vida, ¿verdad? Y sí. Y sí van en el carro, pero cada quien lleva su tableta, cada quien lleva su teléfono. Entonces yo creo que aquí los papás sí estamos llamados y los abuelos, bueno, todavía no soy abuela, pero espero ya la siguiente darles la noticia, pero sí poner atención en esa clase de inventos para ellos, ¿no? Hacerles saber lo importante de la vida, como les hablaba del corazón al principio, ¿verdad? ¿Qué tiene tu corazón?
Pues yo creo que en la vida hay un proceso natural de crecimiento y tenemos nosotros que buscar respetar ese proceso natural del niño, del aprendizaje, ¿no? Y ahora con tanta tecnología, ellos se pierden cosas muy importantes, ¿no? El juego a las canicas, el canto, el jugar en conjunto, ¿no? Yo pienso qué bonita fue mi niñez en comparación a la niñez de ahora, ¿no? Que nosotros jugábamos al amo a todo y a Doña Blanca está cubierta de pilares y todos esos juegos que te llenan la imaginación, ¿no? Que te hablan de un espíritu. No te están, no te, no te están llevando a lo material nada más, te están llevando a esa sensación, porque yo sí siento que es el corazón el que habla cuando son los momentos importantes, trascendentales en la vida. Y nuestros hijos, nuestros nietos van a vivir esos momentos porque así es la vida, ¿no? Quisiéramos que fuera
como la vivimos nosotros, ¿no? Que ahora yo llevo el carro ahí a que me lo laven y en 5 minutos estoy afuera, pero también eso me hace recordar que mi papá nos llevaba a lavar su carro en el río. Les platicaba yo eso y dice, ¿cómo, mami? Sí, para él era un día de campo y él quería lavar su carro y a nosotros nos dejaba en el río. Nos bajaba el carro y todo, y eran momentos muy bonitos. Pero también ahora la modernidad me lleva a mí a que hay un lugar que me lavan el carro. O sea, pero pues sí me da tristeza que todo eso se ha perdido, ¿no?
Y lo que pasa es, entonces ponemos esa mentalidad sobre, al cabo ya que te quise, les van a enseñar todo de la fe. No, ustedes... como padres, abuelos, todavía tienen que rezar con ellos. Claro. Todavía tienen que moverse para llevarlos a misa. Cuando niños vienen, padre, no vine a misa, ¿y tú manejas un carro? No, entonces anda a hablar con tus padres, el pecado es de ellos, ¿qué? You know, tú, no, yo los tiro para atrás a los padres, o los ancianos, nadie está para traerme. No es pecado de usted, no se mortifique, Dios sabe su intención. Tenemos que ver que pensamos, alguien más lo va a hacer, alguien más me va a hacer la comida esta noche, ¿para qué me preocupo? Que es un trabajo pensar que preparar comidas y comidas y comidas para la familia. Pero ahora tenemos que nosotros que tomar esa responsabilidad para que integrándonos más y más a conocer la palabra de Dios y en realidad viendo qué preciosos son nuestras vidas sirviendo a Dios, podemos compartir con todos ese amor y esa fe que el Señor nos ha dado por el bautismo.
Pues sí, Padre, su bendición, por favor, para nuestro pueblo.
Danos ese valor para proclamarte, Señor, y ver las bendiciones que nos das en cada momento. Amén.
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 Hasta la próxima semana, amigos.
Bendecido domingo.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.